Esta es la tercera parte del relato épico Viaje al Oeste. Antes de oírlo, te recomiendo echar un vistazo a las partes anteriores. Y ahora, continuemos. Durante 2 meses, Sun Wukong y Xuan Tan gozaron de un camino apacible, ya que solo se toparon con bárbaros, tigres, lobos y leopardos, y ninguno de ellos le costaba más de un soplido a Sun Wukong para despacharlos. Así fue que se les echó encima la primavera. La montaña se revistió de un verde que recordaba al jade y empezó a brotar la hierba. Mientras maestro y discípulo admiraban el maravilloso resurgir de las flores, el sol terminó de ponerse. Xuan Tan echó las riendas al caballo y, aguzando la vista, logró vislumbrar en la distancia la oscura silueta de un monasterio con torres y torreones. Decidieron, pues, acercarse para pedir pernoctar allí. Todo el recinto estaba rodeado de bambúes y pinos. Cuando se disponían a trasponer la puerta, apareció un monje con un sombrero de paja y una túnica llamativamente limpia. Xuan Tan le saludó, y tras explicarle quién era y a dónde se dirigía, el monje les invitó a pasar. En el dintel del edificio principal podía leerse en grandes caracteres «Salón Zen de Quan Yin». Eso alegró sobremanera a Xuan Tan, que dijo: «Durante el viaje he recibido múltiples beneficios de la Bodhisattva Quan Yin, pero no he tenido oportunidad de agradecérselo como debiera. Es una suerte que haya venido a parar a uno de sus templos». Al ver a Sun Wukong, todos los monjes sintieron tal pánico que se dejaron caer rostro en tierra y murmuraron respetuosos:
«¡Oh, venerable dios del trueno!».
«Ese del que habláis es mi nieto», se burló el rey mono. «Venga, venga, levantaos y no tengáis miedo. Solo somos un par de peregrinos».
Mientras les servían un poco de té, el abad les comentó:
«He oído que comenzasteis vuestro viaje desde la corte del emperador Tang. Estoy seguro de que habréis visto infinidad de tesoros realmente extraordinarios. Nuestras humildes posesiones no pueden ser dignas de vuestra respetable presencia. Ah, por cierto, habéis traído con vos algo valioso que podamos admirar de esa gran nación».
«¡Qué lástima!», exclamó Xuan Tan sacudiendo la cabeza. «En las tierras del este no poseo absolutamente nada de valor, y aunque lo hubiera tenido, tampoco podría haberlo traído a un viaje tan peligroso».
«¿Cómo que no?»,
replicó enseguida el rey mono.
«El otro día vi en vuestra bolsa una espléndida túnica. No tiene nada que envidiar al mejor de los tesoros. ¿Por qué no se la enseñáis a nuestro anfitrión?».
Sun Wukong se refería a la túnica que el propio Buda había regalado a Quan Yin, y esta a Xuan Tan, adornada con perlas, bordada en oro y colmada de mágicas bendiciones. Xuan Tan se vio obligado a mostrarla, y cuando el abad vio tanta perfección, quiso hacerla suya al instante, y arrodillándose ante Xuan Tan, dijo con fingido abatimiento:
«¡Qué mala suerte la mía, maestro!».
«¿Por qué decís eso?», preguntó Xuan Tan, ayudándole a levantarse.
«Porque mis ojos son ya muy débiles y apenas pueden ver con claridad la magnificencia de este tesoro».
«Eso tiene fácil arreglo», replicó Xuan Tan. «Que traigan unas lámparas y así podréis apreciar mejor los detalles».
«Me temo que esa tampoco será una solución. Vuestra túnica está tan plagada de piedras preciosas que la luz de las antorchas se reflejará en ellas y no podré soportar tanta luminosidad».
«¿Es que no hay manera entonces de que apreciéis la perfección de su hechura?».
«Sí, pero no me atrevo a sugerírosla»,
respondió el abad para añadir inmediatamente:
«Si me permitierais llevarla a mis aposentos, podría pasarme la noche estudiándola con detenimiento. Os la devolvería mañana, antes de que continuéis vuestro viaje hacia el oeste. ¿Qué os parece?».
Sin saber qué hacer, Xuan Tan se volvió hacia el rey mono y le regañó en voz baja:
«Todo esto es culpa tuya». «¿A qué tenéis miedo?», replicó el rey mono. «No es más que un anciano. Ya me encargaré yo de llamarle al orden si algo saliera mal. No os preocupéis».
Poco podía hacer Xuan Tan salvo complacer al anciano. El abad sonrió, complacido, y ordenó a uno de los monjes que llevara la túnica a sus aposentos. Pidió a continuación a varios de sus monjes que barrieran la gran sala del monasterio y dejó encargado que al día siguiente, muy temprano, estuviera dispuesto el desayuno de los huéspedes, para que pudieran seguir el viaje cuando les apeteciera. Sin más, se retiraron todos a descansar. En los aposentos del abad, no obstante, se llevó a cabo esta conversación con sus monjes. Para empezar, El abad había roto a llorar.
¿Se puede saber por qué no habéis parado de llorar en toda la noche?
Porque no puedo mirar bien el tesoro del peregrino.
Vuestro respetable patriarca está empezando a desvariar. ¿Es que acaso no tenéis la túnica delante de vuestras narices?
Oh, sí, pero no podré observarla todo el tiempo que quiera. No necesito recordaros lo anciano que ya soy. ¿De qué me ha servido coleccionar todas las túnicas que poseo si ninguna supera en belleza a la del peregrino?
Entonces pediremos a nuestros huéspedes que se queden un día más, o incluso nos las apañaremos para hacerles permanecer a nuestro lado un par de semanas.
Oh, eso no bastaría para admirar cada detalle de este tesoro sagrado. ¿Qué podríamos hacer para alargar indefinidamente el tiempo del préstamo?
En tal caso, convocaremos a todos los monjes y les diremos que es conveniente, por el bien de toda la comunidad, purificar el ala este del monasterio. Consecuentemente, cada cual habrá de aportar un haz de leña que servirá para prender fuego al salón Zen. Previamente habrán sido selladas todas sus puertas y ventanas, y de esta manera arderá toda la torre y nos habremos deshecho de los peregrinos, mientras nosotros permanecemos a salvo en vuestros aposentos, abad. Al no estar ellos al tanto, todos pensarán que ha sido un accidente. ¿Qué más da que caigan algunos de nuestros hermanos? Lo importante es hacerse con la túnica, ¿no os parece?
Ajenos al demente plan de los monjes, Suantán y su discípulo descansaban tranquilamente. El rey mono, sin embargo, había perfeccionado tanto sus artes marciales que, aunque parecía estar dormido, en realidad se encontraba realizando ejercicios de respiración. Él se percató enseguida del trasiego de los monjes y del ruido que estos hacían al partir la madera. Sospechando algo raro, abandonó el lecho y se dirigió hacia la ventana, pero cayó en la cuenta de que podía despertar a su maestro, así que, de una sacudida, se convirtió en una abeja. Wukong se elevó hacia el techo y se abrió camino entre las vigas para ver lo que pasaba, y así fue como descubrió el plan de los monjes.
«Debería sacar el bastón y terminar con todos ellos en menos que canta un gallo. Pero si lo hago, mi maestro se pondrá furioso conmigo y me acusará de haber cedido a la tentación de la violencia. No, no. Es mejor que esta vez actúe con un poco más de astucia».
Wukong entonces no tuvo otra idea que ascender hasta la puerta sur de los cielos. Los guardianes celestes se sintieron tan desconcertados ante la inesperada aparición que se echaron al suelo y comenzaron a temblar.
«¡Otra vez está aquí el tipo que sembró el caos en el cielo!» «No es necesario que os preocupéis. Solo he venido a ver a Virupaksha, el Devaraya de los grandes ojos».
Hicieron llamar pues al Devaraya, que en resumen es un antiguo rey ascendido a Dios tras su muerte. Y este recibió a Sun Wukong con alegría. El rey mono le puso al día de su situación y le pidió que le prestara uno de sus tesoros, una manta mágica que era totalmente ignífuga. «Si esos malvados quieren quemar a tu maestro, deberías ir en busca de agua, en vez de venir aquí. ¿Para qué quieres una manta contra el fuego?»
«No has captado mi idea. Con agua podría solucionarlo todo, pero también beneficiaría a mis enemigos. Si quiero la manta, es para que solo Suantán resulte ileso. Los demás me traen sin cuidado. Por mí, que se quemen todos».
El Devaraya soltó una carcajada.
«Es la primera vez que te veo preocuparte de los demás, aunque sea a tu extraña manera».
Acto seguido, le entregó la manta mágica. El rey mono descendió con ella a toda velocidad, entró en el salón Zen y cubrió a Suantán, al caballo y al equipaje. Después voló al tejado del aposento del abad para proteger la túnica. Cuando vio que los monjes prendían fuego a la leña, vio que era el momento de la segunda parte de su plan. Salió al exterior del templo y, llenando cuanto pudo el pecho de aire, sopló con todas sus fuerzas. Se levantó así un fortísimo viento que convirtió la hoguera en un fuego incontrolable. Las llamas se elevaron majestuosas, mientras el humo negro y denso borraba las estrellas del manto de la noche. Tan inmensas eran las llamaradas que en la montaña adyacente al templo, que llamaban la montaña del viento negro, el monstruo que allí habitaba en una caverna fue despertado por el resplandor del incendio.
«¡Santo cielo!»,
se dijo alarmado al asomarse fuera.
«Debe de haberse desatado un fuego en el templo de Quan Yin. Iré a echarles una mano».
El monstruo, que era una especie de oso negro antropomórfico, montó en su nube y se dirigió hacia el templo. pero al llegar allí vio un extraño resplandor sobrenatural que salía de una de las ventanas. Al asomarse, vio que la túnica sagrada emitía un haz multicolor, a pesar de estar envuelta en una manta. No le cupo la menor duda de que ante sí tenía un valiosísimo tesoro divino. Enseguida ató cabos y dedujo que los monjes habían desatado una guerra interna para hacerse con el tesoro, llegando a quemar su propio templo.
¿Con cuánta facilidad corrompe la riqueza la mente del hombre?
Con este pensamiento cambió su idea inicial y no hizo el menor intento por apagar el fuego o ir en busca de agua. En su lugar, agarró la túnica y, aprovechando la confusión reinante, volvió a montarse en la nube y regresó sin ser visto a la caverna de la montaña. Cuando el incendio por fin se apagó a la mañana siguiente, Sun Wukong retiró la manta mágica y se la devolvió al de Baraya.
«Gracias por habérmela prestado».
«Veo que sois más honrado de lo que en un principio pensé», contestó el de Baraya. «Pues hace 500 años, seguro que habríais incumplido vuestra palabra y os habríais quedado con la manta».
El de Baraya le hizo una reverencia, mientras Sun Wukong regresaba a lo que quedaba en pie del templo y se dispuso a despertar a Xuan Tan.
«¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que todo se ha venido abajo? ¡Solo quedan muros ennegrecidos!»
Sun Wukong explicó el malicioso plan de los monjes y todo lo que había ocurrido.
«¡Santo cielo! ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? ¿Entonces nadie ha sobrevivido? ¿Y dónde está la túnica?»
«¿Por quién me tomáis? Los monjes están a salvo. Yo mismo me encargué de que el fuego no llegara hasta los aposentos del abad, que era donde se estaban refugiando. Y allí también estaba la túnica. Solo he destruido el resto de su templo como escarmiento. Vayamos ahora a recuperar la túnica y prosigamos de una vez nuestro viaje».
Cuando entraron a los aposentos del abad, los monjes echaron la cabeza al suelo temblando.
«¡Esos fantasmas han vuelto para vengarse de nosotros! ¡Por favor, no tenemos nada que ver con lo ocurrido! ¡Fueron el abad y sus secretarios los que planearon todo esto! ¡Por favor, dejadnos seguir viviendo!»
«¿Quién ha dicho que seamos espíritus? Todavía estamos vivos y lo único que queremos es que nos devolváis nuestra túnica».
Desgraciadamente, ni el abad ni los monjes pudieron encontrarla. Y además, el abad se hallaba en un estado tal de abatimiento que apenas sabía lo que decía. Estaba atormentado por lo ocurrido y, presa de un remordimiento enloquecedor, se dobló hacia adelante, tomó impulso y estrelló la cabeza contra la pared. El golpe fue tan fuerte que se le rompió la crisma y la sangre fluyó abundantemente, cayendo muerto al suelo como si fuera un saco de arena. Para horror de todos, el rey mono se abalanzó furioso sobre el cadáver y lo desnudó del todo, pero no halló ni rastro del tesoro de su maestro. Sin embargo, no se dio por vencido y, tras reflexionar un poco, preguntó:
«¿Hay por aquí cerca algún monstruo que se haya convertido en espíritu?»
«Al sureste de aquí», respondió uno de los monjes traumatizado. «Sí, al sureste se levanta la montaña del viento negro. En ella habita el único monstruo que hay por aquí cerca».
«Bien, encargaos de enterrar a ese viejo demonio mientras los demás os ocupáis de mi maestro y del caballo. Y pobre de vosotros si sufren algún daño en mi ausencia».
Sun Wukong salió volando sobre las nubes y fue a parar a la montaña del viento negro. Miró con detenimiento y comprobó que se trataba de un lugar realmente espléndido, sobre todo en aquella época del año. Infinidad de arroyos fluían por doquier entre riscos de inmarcesible belleza. Los pájaros se contaban a millares, pero no había el menor rastro humano. Estaba disfrutando de la belleza del paisaje cuando de pronto oyó voces que parecían venir de un prado cercano. Se escondió sin hacer ruido detrás de una roca y se puso a espiar con cuidado. De esta forma, descubrió a tres monstruos sentados en el suelo.
«¿Ayer?»,
dijo el monstruo con aspecto de oso negro.
«Me topé con un tesoro al que no dudo en considerar una túnica bordada por el mismo Buda. Y quiero dar un espléndido banquete para celebrarlo. Os invitaré a vosotros y también a todos nuestros amigos de las montañas».
«¡Maldito monstruo! Así que fuiste tú el que robó el tesoro de mi maestro».
Antes de que hubiera terminado de hablar, descargó un tremendo golpe sobre sus cabezas. El monstruo oso y otro más lograron escapar, pero el tercero recibió el golpe y resultó muerto en el acto. Al morir y perder su forma monstruosa, se descubrió que no era más que el espíritu de una culebra. Sun Wukong siguió el rastro del monstruo oso y escaló picos altísimos que le condujeron ante una caverna abierta al mismo precipicio. El rey mono se llegó hasta la puerta y la encontró firmemente cerrada.
¡Abre inmediatamente!
El monstruoso vistió su armadura y salió de la cueva con una lanza en las manos.
¿Qué quieres de mí, asesino insolente?
¡Déjate de tonterías! Menos hablar y devuélveme inmediatamente la túnica de mi maestro. La robaste aprovechando el incendio mientras él era huésped del abad del templo, ¿verdad?
¡Qué bravucón eres! Seguro que fuiste tú el que provocó el fuego, pues un incendio tan antinatural solo pudo ser obra de un diablo. Sí, admito que me llevé la túnica. ¿Y qué con eso? ¿Qué piensas hacer para que te la devuelva? No sé ni de dónde eres ni cómo te llamas. ¿Qué poderes posees, además, para venir a exigírmelo con tanta arrogancia?
El monstruo tuvo que hacerse a un lado para esquivar en el último momento un golpe letal de Sun Wukong. Agarró con fuerza la lanza y se abalanzó contra su adversario, dando comienzo a un terrible combate. Los dos luchadores desplegaron todo su sabor guerrero delante de la caverna, multiplicando unos golpes sobre otros. Pronto comprobaron que la técnica de ambos era perfecta. Más de 10 veces cruzaron las armas sin que a eso del mediodía se destacara aún un claro vencedor. Sin dejar de guerrear un solo segundo, los dos se llegaron hasta el pico de la montaña, pero no se detuvieron ahí, sino que continuaron izando las armas por encima de las nubes, levantando oleadas de viento, niebla y rocas. Lucharon sin parar hasta que el sol se puso de nuevo por el oeste. Ninguno de los dos, sin embargo, obtuvo una ventaja apreciable, hasta que finalmente el monstruoso parecía empezar a cansarse.
Simio, ¿qué tal si lo dejamos por ahora? Vayamos a tomar algo y mañana continuamos la batalla, ¿de acuerdo?
Sun Wukong quedó perplejo un instante, y para cuando volvió al ataque, el monstruoso se había transformado en una lívida brisa y regresó a su caverna, cerrando la puerta tras de sí.
¡Pero cómo puede ser tan cobarde, ahora que me estaba divirtiendo!
Frustrado, el rey mono reflexionó.
Todo este asunto demuestra bien a las claras la irresponsabilidad de la Bodhisattva Kuan Yin. Es incomprensible que haya disfrutado de las ofrendas de la gente de ese templo y al mismo tiempo haya permitido que un monstruo así ande rondando por aquí cerca. Ahora mismo iré hasta los mares del sur a tener con ella una pequeña charla.
Así fue que se hizo hacia la morada de la Bodhisattva. Al aproximarse, detuvo la nube en la que viajaba y mirando a su alrededor vio la inmensa extensión del océano, en cuya lejanía parecían fundirse el agua y el cielo. Una luz tenue, preñada de buenos auspicios, parecía envolver toda la tierra, llenándola de la brillantez de lo divino. La montaña, atestada de tesoros sagrados en la que habitaba la Bodhisattva, parecía estar sumida en un arco iris.
¿Se puede saber qué has venido a hacer aquí?,
le preguntó Kuan Yin. Wukong le explicó lo sucedido, y la Bodhisattva le regañó por toda la brutalidad que había demostrado, a lo cual añadió:
Sigues siendo un inconsciente, no mereces que te ayude, pero lo voy a hacer por el monje Xuan Tan.
Montaron en la nube sagrada de Kuan Yin y no tardaron en llegar a la montaña del viento negro. Al poco rato, vieron a un monstruo bajando por la ladera de la montaña con una bandeja de cristal, sobre la que podía apreciarse una píldora mágica. El rey mono corrió hacia él, blandió su bastón y lo dejó caer con fuerza sobre la cabeza de aquel infeliz. El golpe le destruyó el cráneo. Horrorizada, la Bodhisattva exclamó:
¿Es que no puedes parar de comportarte como una bestia? ¿Se puede saber por qué le has matado?
Es posible que no le reconozcáis, pero este es uno de los amigos del monstruoso, aquel que logró escapar cuando los encontré por primera vez. Se estaba regocijando junto a él de que hubieran robado la túnica de Buda. ¡Oh, sí, os lo aseguro!
La Bodhisattva frunció el ceño, pero no dijo nada de momento. El rey mono se llegó hasta el cadáver, que ahora había recuperado la forma de un lobo gris. En la bandeja, que había caído a su lado, podía leerse una inscripción que decía: Fabricada por Lin Shu-tse.
¡Qué suerte!, exclamó el rey mono.
No permitiré más salidas de tono,
le urgió la Bodhisattva, adivinando que Sun Wukong ya tenía un plan en mente.
Cuéntame tu estrategia antes de llevarla a cabo.
Como podéis ver, en esta bandeja hay una píldora mágica, la cual vamos a regalar al monstruo. Es una suerte que en ella aparezca grabado eso de que ha sido fabricada por Lin Shu-tse. Deduzco que no es otro que el monstruo al que acabo de dar muerte. Si no tenéis nada que objetar, podríais adoptar su aspecto. Yo me comeré la píldora y me transformaré en otra. Entonces me pondréis en la bandeja y se la ofreceréis al monstruo como regalo de cumpleaños. Yo me encargaré de que devuelva la túnica en cuanto que me haya tragado.
Quan Yin accedió al plan y adoptó la forma del monstruo Lin Kunse. El rey mono hizo lo propio y se transformó en una píldora mágica. La bodhisattva tomó la bandeja y se dirigió hacia la guarida del monstruo oso. Conforme se acercaba, la belleza del paisaje pareció complacerla y se dijo:
«Si esa bestia ha sido capaz de elegir como morada un sitio tan extraordinario y lleno de vida natural, tal vez esté capacitada para recibir la iluminación».
Y eso la predispuso favorablemente hacia él. Cuando llegó a la morada del monstruoso, este la recibió con alegría, invitándola a pasar, le hizo varios comentarios sobre lo ocurrido el día anterior. Pero la bodhisattva no dijo nada. Se limitó a levantar la bandeja y a sugerir a su anfitrión:
«Aceptad, os lo suplico, esta prueba de reconocimiento por mi parte».
El monstruo se la tragó, y el rey mono no tardó en hacer de las suyas en el interior del cuerpo de la bestia. El monstruo cayó al suelo, incapaz de soportar el dolor. La bodhisattva recobró entonces la forma que le era habitual y arrebató al monstruo la túnica de Buda. Acto seguido, el rey mono salió del monstruo a través de su hocico. En cuanto se hubo puesto de pie, el monstruo trató de hacerse con la lanza y atacar por la espalda a Sun Wukong. Al verlo, la bodhisattva recitó un conjuro, neutralizando al monstruo con una insufrible migraña.
«Me rindo, libradme cuanto antes de este dolor».
Pensando en lo mucho que le había costado reducirle, el rey mono quiso rematarle allí mismo, pero la bodhisattva le detuvo.
«No le hagas ningún daño, pues tengo una misión para él».
«¿Una misión? Este monstruo solo sirve para ser pasto de los gusanos».
«La parte posterior de mi morada está desguarnecida, y quiero que se encargue él de protegerla, si está dispuesto a tal honor».
«¡Oh, misericordiosa! Estoy dispuesto a someterme de buen grado».
La bodhisattva abandonó la sagrada luminosidad de su nube y, tocándole gentilmente la cabeza, lo bendijo. De esta forma, el oso negro abandonó su loca ambición de poder, convirtiéndose en un semidios paladín de la virtud.
«Ya puedes marcharte, Sun Wukong, y procura no causar más problemas».
El rey mono se inclinó ante ella y se marchó. La bodhisattva de la misericordia, por su parte, no tardó en regresar al gran océano, acompañada por el semidios oso. Así Sun Wukong pudo devolverle la túnica a Xuan Tang, y maestro y discípulo vagaron de nuevo por la espesura durante al menos una semana más. Y uno de aquellos días, cuando empezaba a oscurecer, vieron un pueblo en la lejanía y se acercaron a buscar alojamiento. Pronto vieron que en la aldea había un ambiente lúgubre y de gran tristeza, y preguntando a un aldeano, este les dijo:
«Habéis llegado al reino del Tíbet. Este es el pueblo del señor Gao. Lo llamamos así porque todas las personas que viven aquí se apellidan Gao. Yo, por ejemplo, me llamo Che Ai Gao y pertenezco a la familia del viejo señor Gao. La hija menor del señor Gao, la señorita Gao, hace 3 años que fue raptada por un monstruo que la tomó por esposa. Al viejo señor Gao no le hizo mucha gracia tener a un monstruo por yerno, y durante todo este tiempo ha tratado de conseguir la anulación de ese matrimonio, cosa a la que el monstruo se ha negado con firmeza. Ha encerrado a la muchacha en la parte de atrás de su morada y no le permite ver a su familia. Desesperado, el viejo señor Gao me entregó unas cuantas onzas de plata y me pidió que fuera en busca de alguien capaz de ayudarle a capturar al monstruo, pero ninguno de los que he encontrado ha podido dominar a la bestia».
«Pues has tenido suerte. Nosotros tenemos de hecho buena experiencia en capturar monstruos».
Puesto que no tenía nada que perder, Gao condujo a los viajeros hasta la puerta de su hogar, donde lo recibió el viejo señor Gao, al que le propusieron librarle del monstruo a cambio de comida y alojamiento.
«Cuéntame todo lo que sepas del monstruo».
«Hace 3 años aproximadamente, se presentó un joven apuesto, apellidado Chu, para pedir la mano de mi hija. Tenía tan buenos modales que le acepté en nuestro hogar y trabajaba tan diligentemente en el campo que todos estábamos contentos con él. Pero pronto su aspecto comenzó a cambiar. Poco a poco, su disfraz se fue deshaciendo, mostrando que en realidad era un horrible monstruo con aspecto de cerdo. Por si fuera poco, su apetito se tornó voraz. Aunque era vegetariano, tragaba más de lo que podíamos cultivar en un año. Lo más preocupante es que le gustaba cabalgar sobre el viento, y no es raro verle desaparecer por los aires a lomos de una nube. Quise romper su compromiso con mi hija, y entonces la encerró en su guarida de la montaña. Es un ser despreciable.
«Estate tranquilo», dijo el rey mono, despreocupado. «Esta misma noche le echaré mano y le obligaré a romper el compromiso. Llévame hasta su morada».
Cuando llegaron a la guarida, Sun Wukong indicó al viejo señor Gao que llamara a su hija la señorita Gao, ya que no habría peligro. La joven muchacha se asomó temblorosa, pero al ver a su padre, corrió a sus brazos, envuelta en llanto.
«Vamos, ya está bien, deja de llorar. ¿Dónde está el monstruo?»
«No sé a dónde ha ido. Últimamente se marcha por la mañana y no vuelve hasta bien entrada la noche».
«No necesito saber más. Marchaos los dos a casa. Yo esperaré aquí al monstruo».
Loco de contento, el viejo señor Gao y la señorita Gao se marcharon de nuevo a su morada, mientras el rey mono sacudía el cuerpo y, valiéndose de su magia, se transformó en la viva imagen de la muchacha. Al poco rato se levantó un viento tan fuerte que arrancaba las piedras y provocaba asfixiantes nubes de polvo. Las flores parecían pájaros arrancados de su nido y los árboles cedían ante su fuerza como siembra recién cortada. Cuando por fin amainó aquel viento tan destructivo, se dejó ver el monstruo cerdo. El rey mono, transformado en la señorita Gao, no dijo nada al verle entrar. Permaneció tumbado en la cama, fingiendo estar indispuesto. El monstruo se acurrucó junto a él, y Sun Wukong le agarró del hocico y se lo retorció violentamente, haciéndole caer al suelo cuán largo era. Tras levantarse como pudo, el monstruo se apoyó en la cama y preguntó:
«¿Por qué estás tan enfadada conmigo hoy? ¿Es porque he llegado más tarde que de costumbre?»
«¿Cómo eres tan insensible? ¿Ves que no me encuentro bien y ni me preguntas por mi estado?»
«¿Qué es lo que te preocupa?»
«Mis padres me han puesto hoy de vuelta y media».
«¿Que te han regañado tus padres?»
«Así es. Dicen que tus modales dejan mucho que desear y que tu fealdad es impresentable. Además, no tienes ningún linaje. Has destrozado el buen nombre de nuestra familia».
«No es culpa mía que no sea un poco más guapo. Y no es cierto que no tenga linaje. Mi familia es originaria de la caverna de los senderos de las nubes y el nombre de Chu Gunen me lo puso una deidad en persona».
«Este monstruo parece bastante estúpido», pensó el rey mono complacido. «Una vez conocido su verdadero nombre, no me costará mucho dominarle».
Levantó después la voz y añadió:
«Pues que sepas que mis padres están tratando de hallar a alguien capaz de derrotarte».
«Oh, no te preocupes por eso», rió el monstruo. «Puedo metamorfosearme en lo que me dé la gana y tengo un arma indestructible».
«Todo eso está muy bien, pero ellos me han dicho que piensan traer a un tal Sun Wukong, el que hace 500 años casi destruye el cielo».
«Si es verdad lo que dices, ahora mismo me voy».
Sun Wukong se echó a reír y recobró su forma original mientras el monstruo salía corriendo.
«¿A dónde vas tan deprisa, monstruo?»
Chu Gunen se dio la vuelta y, horrorizado, vio los ojos fulgurantes del rey mono, que parecía un auténtico dios de la guerra. Reaccionó, no obstante, con rapidez y, convirtiéndose de nuevo en un viento huracanado, logró escapar. Pero Sun Wukong salió tras él, siguiéndole de cerca el paso. El monstruo se transformó entonces en una miríada de lenguas de fuego que huyeron a toda prisa hacia su montaña. La persecución llevó al mono y a su enemigo hacia la cima, donde el monstruo recobró su forma original y se metió a toda prisa en una caverna para sacar de allí una especie de tridente de 9 puntas.
«Ahora sí estoy bien preparado para enfrentarme a ti, Sun Wukong, agitador del cielo. Este tridente está por encima de todas las armas mundanas de este mundo. El mismo Lao Tse lo templó con un mazo y los 5 emperadores imprimieron en él su poder».
«¿Tan seguro estás de eso?»
rió el rey mono.
«Ahora mismo voy a agachar la cabeza, a ver si es verdad que tu tridente es capaz de dañarme. Me figuro que con un golpe te bastará, ¿no?»
Ultrajado, el monstruo cerdo le atacó con todas sus fuerzas, pero el rey mono no sufrió el menor rasguño.
«¿Cómo es posible?»
«Así que no sabías que soy indestructible, ¿eh?»
Sun Wukong le contó el resto de su historia, pues aunque el monstruo cerdo había oído hablar de él, no conocía todos sus poderes. Al saber que ni siquiera Lao Tse logró dañarle cocinándolo en su caldero, el monstruo cerdo se rindió.
¿Cómo es que de pronto te da por aparecer por aquí, empeñado en arrestarme a toda costa? ¿No me irás a decir que has hecho un viaje tan largo solo porque mi suegro te lo pidió?
Sun Wukong le explicó que en realidad solo estaba de paso, que su misión principal era la de acompañar al monje Xuantan.
¿Dónde está ese monje del que hablas?
Preguntó vívidamente interesado el monstruo, arrojando a un lado el tridente.
¡Llévame inmediatamente ante él! ¡Te lo suplico!
Resultaba que este monstruo cerdo, como ya hemos narrado, era Chu Guneng, aquel a quien la bodhisattva Quan Yin había bendecido tiempo atrás y encomendado la misión de esperar allí la llegada del monje. Para demostrar que no trataba de engañarle, el cerdo prendió fuego a su propio hogar diciendo:
«Ya no hay nada que me ate aquí. Llévame contigo».
Sun Wukong lo maniató, pues aún estaba dudoso, y lo llevó frente al monje. Lejos de huir, la bestia se inclinó ante Xuantan y le manifestó su deseo de acompañarle en su viaje. Se volvió a continuación hacia el rey mono y le llamó hermano mayor, jurando que desde entonces los dos tendrían al mismo maestro. «Puesto que estás dispuesto a seguirme y es mi voluntad aceptarte como discípulo», concluyó Xuantan, «lo más adecuado es que te conceda un nuevo nombre. A partir de ahora serás conocido como Zhu Baye». Zhu Baye se inclinó ante Xuantan y luego se disculpó por su infame comportamiento con la familia Gao. Liberó a la muchacha de su compromiso y se hizo al camino junto al monje y a Sun Wukong. Al cabo de un mes, cruzaron la frontera del Tíbet.
¿Habéis visto esa montaña que hay ahí delante? Debemos caminar con cuidado si no queremos sufrir una desgracia, dijo Xuantan.
Esa es la montaña de la pagoda, informó Baye. Y es perfectamente segura, pues en ella habita un gran maestro del Zen. Yo la he visto un par de veces o tres.
Charlando de esa forma, no tardaron en llegar a la montaña. La vista que ofrecía era en verdad espléndida. Sobre ella crecían pinos azulados, enebros tan verdes como el jade y el rojo carmesí de los melocotoneros. El aire estaba cargado de una tormenta de susurros, como si todas las aves que habitaban aquellos bosques se hubieran puesto a cantar al unísono. A media altura, las garzas inmortales creaban un baile con su delicado vuelo, y oteando en la distancia, Xuantan vio una especie de nido de gran tamaño en lo alto de un espléndido enebro.
«¡Ahí está el maestro Zen del nido del cuervo!»,
dijo Baye señalando al enebro. Xuantan espoleó el caballo y no tardó en llegar junto al árbol. Al verles acercarse, el maestro cuervo dejó el nido y saltó a tierra. Xuantan se bajó de la cabalgadura y se postró ante él, pero el maestro cuervo le hizo levantar enseguida diciendo:
«Poneos en pie, por favor. Soy yo el que debería postrarse ante vos».
Le preguntaron cuánto faltaba para llegar a su destino, y el maestro cuervo les dijo que aún les quedaba muchísimo y que el viaje sería aún más peligroso. Para ayudarles, le enseñó al monje el Sutra del Corazón, el cual debía recitar para protegerse en el momento de mayor necesidad. El monje lo aceptó, pero no pudo evitar preguntarle por más detalles acerca de los peligros que encontraría.
«Entre este lugar y el final de tu camino, hay no menos de 10.000 montañas. A ello hay que añadir los numerosos monstruos, pero no te preocupes, para cruzar el precipicio de la oreja frotada, deberás caminar de lado y con mucho cuidado. Procura tomar todas las precauciones que puedas en el bosque de los pinos negros, pues tratarán de cerrarte el paso una legión de espíritus de zorro. Cuando veas a un jabalí cargado con una pértiga, prepárate, porque no tardarás en encontrarte con una espléndida cortina de agua. Y si encuentras a un mono de piedra, te advierto de que posee un carácter insoportable. Te conviene, no obstante, hacerte amigo de él, porque conoce muy bien el camino que conduce hacia el oeste».
El maestro cuervo regresó entonces a su nido en un haz de luz. Henchido de furia, el rey mono tomó su bastón y lo lanzó detrás del maestro cuervo, aunque por suerte no le alcanzó.
«¿Pero qué haces? ¿Cómo se te ocurre intentar molestar a un sabio tan gentil como ese?»
«Es que no os habéis dado cuenta.
al referirse a un jabalí con una pértiga, estaba insultando en realidad a Bajie, y al hablar de un mono de piedra con mal carácter, se estaba burlando de mí.
El monje hizo oídos sordos a los aspavientos de Sun Wukong, diciéndole que no eran más que paranoias suyas. Echando humos, el mono no tuvo más remedio que continuar el camino rezongando, mientras el monje oteaba una vez más la lejanía, tratando de atisbar el final del camino.